Ok, pues ¿cómo están esta mañana?
Bien.
¿Bien contentos? ¿Bien mojados?
Sí.
Nosotros teníamos que venir casi en lancha porque se están desbordando los ríos. Tuvimos que regresar. Bueno, estuvo ahí increíble esta mañana, ¿no? Pues ha sido una semana terrible. Parece que para todos, porque Satanás ha estado trabajando bien duro. Cuando Satanás ve algo que se está moviendo, lo quiere detener. A como dé lugar, él empieza a poner cosas en medio del camino, problemas, situaciones familiares, gente que nunca, que teníamos tiempo de que no veíamos, de repente nos habla, estarnos molestando. En fin, son tantas situaciones tan extrañas, pero a la vez no son extrañas, porque Satanás utiliza todo lo que él puede para parar este movimiento. Lo que él no va a poder parar es a nosotros los discípulos, y eso es lo que él sabe que no va a poder mientras nosotros estemos ahí con Dios. Bueno, dentro de las buenas noticias es que Alfredo y Rosy ya tienen su casa. Raúl está muy contento por eso. Y pues es bueno porque ya van a tener otro lugar donde podemos tener charlas, donde podemos empezar a expandir el ministerio, vamos a poder dividir y conquistar. El que dicen que divide y vencerás, ¿no? Hay que aplicarlo en la buena manera, hay que dividir para conquistar más. Bueno, el día de hoy tenemos un mensaje que se llama Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Tú puedes estar en cualquier situación en tu vida y decir, oh, mi vida nunca va a cambiar. Mi vida siempre va a ser la misma. Mi vida no vale. Lo que yo estoy viviendo no me sirve para nada. Y así como estábamos escuchando a Alfredo, ¿no? Muchas veces en la vida nos dan buenos consejos y nosotros no los tomamos, ¿verdad? Nos vamos por el lado fácil. Yo me acuerdo mucho también de historias parecidas a la de Alfredo, porque yo cuando tenía 16 años, me invitaron a estudiar la Biblia. Hubo un grupo ahí que estaban unos muchachos, así como en el campus ahora que están ahí en la universidad. Cuando yo estaba en la universidad, me invitaron a estudiar la Biblia, pero a mí me gustó más la parranda. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Dios que se aguante ahí, que vayan estos, ahí, ¿cómo les decía yo? Estos que se sienten santos, que vayan ahí con su Biblia. Yo me dediqué a hacer lo que a mí me gustaba, que era el pecado. Pero, ¿quién iba a decir que 15 o 16 años después Dios me iba a poner en una situación donde yo ya no tenía otra más que o leía, porque de todas maneras no me podía mover. Yo estaba tirado en una cama después de un trasplante de riñón, que no podía hacer nada más que moverme el cuello, así es que ahí tenía una Biblia y lo único que podía hacer era leer la Biblia. Entonces, ¿por qué esperar hasta ese momento, no? De que ya no puedes hacer nada para empezar a conocer de Dios. Vamos a empezar el día de hoy en Juan 3. Vamos a Juan 3. Estamos ahí, versículo 1. Y esta historia la hemos leído muchos y hoy la vamos a analizar un poco más profundamente. Dice, versículo 1, dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro de que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y aquí tenemos esta escritura, ¿no? Este pasaje donde Nicodemo, que era un hombre estudiado, era un maestro entre los fariseos, va y le pregunta a Jesús estas cosas, ¿no? Pero si ustedes se fijan, lo que llegó a hacer Nicodemo primero fue alabar a Jesús, ¿no? A, a decirle, oh Jesús, tú eres increíble, mira todas las cosas que haces, mira los milagros, los prodigios. Le estaba diciendo ahí todo, todas las cosas buenas que hacía Jesús, ¿no? A veces, cuando nos adulan un poquito, tú ya te pones diferente, ¿no? A veces le puedes decir a alguien, oye, cantas bien. Y en vez, la persona, en vez de ser humilde, decir, bueno, no, realmente no. No, dice, uy, si me oyeras cuando estoy en la regadera. Mira, déjate, canto una. No, no, espérate, nada más era un comentario, un cumplido, ¿no? A Jesús no le complacía la adulación de la gente. En este pasaje, Jesús le está enseñando a Nicodemo y le está explicando que no se puede entrar al reino de Dios a menos que uno nazca de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Tener una nueva vida. Aquí estamos viendo cómo Jesús le demostró a la gente que si uno no nace de nuevo, No puede entrar al reino de Dios. Nicodemo se hace loco, ¿no? ¿Te imaginas a Nicodemo? Nicodemo entendía perfectamente lo que le estaba diciendo Jesús. Pero él se hace loco y dice, oh, ¿pero cómo me voy a meter otra vez al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Sí, ahí vemos eso. Mucha gente va a tener esas excusas, ¿no? Se van a hacer los locos como que, oh, no entendí. A ver, explícame bien. Nicodemo entendía perfectamente lo que le estaba diciendo Jesús, pero Jesús quería hacerlo más claro y le decía, te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente las personas, aquellas personas que han sido bautizadas y han sido transformadas por el amor radical de Jesús, son dignas de entrar al reino de Dios. Pueden tener ese acceso al reino de Dios. El amor de Jesús era radical. Mira, cuando veía a un ciego, él le devolvía la vista. Cuando veía a un cojo, él lo hacía caminar. Cuando veía a un recolector de impuestos, le decía, ey, arrepiéntete y dale a los demás lo que les ha robado. Si veía a una prostituta, la llamaba a ser una mujer digna, a no seguir en ese camino de prostitución. Sí, Jesús hacía nuevas todas las cosas. Como vemos aquí, el amor radical te llama a cambiar lo que estás haciendo mal y hacerlo mejor, hacerlo bien. Bueno, vamos a ver la siguiente escritura. Vamos a ir al libro de Hechos 2:36. Y fíjense, en esta escritura es increíble porque Pedro está predicando enfrente de muchísima gente, 50 días después de haber negado a Jesús mismo. Imagínate tú, como decía Alfredo, ¿no? Que todos los días negamos a Dios de diferentes maneras. Pedro negó a Jesús en su cara. Imagínate eso nada más, cómo se sintió él en ese momento. Aquí Pedro está enfrente de una multitud grandísima, porque era la fiesta de Pentecostés. Allá había gente de todos los lugares, todos los judíos de todas las naciones, dice la Biblia. Y les está hablando a todos acerca del Cristo resucitado. Vamos a ver qué dice ahí. Hechos 2, versículo 36. ¿Estamos ahí? Les dice, por tanto, sépalo bien todo Israel que este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Una de las cosas que vemos aquí es que esa gente en ese momento tenía fe. En ese momento creían y decían, hey, me siento mal acerca de lo que pasó, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo reparar este daño? Versículo 38 les dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Fíjense, en la charla les comenté un poquito hablando de esta generación perversa. Si aquella generación donde estaba Pedro era perversa, la de nuestros días no se va muy lejos de lo que pasaba en esas épocas. El viernes en la noche tuvimos nuestra charla y les compartí un poquito acerca de mi semana. Y hoy les voy a compartir lo que me pasó. Como ustedes saben, ahora estamos entrando en el negocio ese de instalar cable para una compañía muy famosa. No puedo decirla porque si no me cobran aquí. Ustedes saben, una compañía de cable allá afuera que creo que se llama Comcast. Bueno, el caso es que tú tienes que ir a diferentes lugares a hacer las instalaciones, ¿no? Vas y tú no sabes a dónde te vas a ir a meter. Lo único que tú sabes es una dirección y te dicen aquí hay que ir a instalar un teléfono, un internet, un cable, lo que sea. Y eso es lo único que tú sabes. Bueno, cuando yo llegué ahí, fuimos a un barrio ahí del sur de Chicago. Man. Cuando iba yo manejando y saliendo de la primera área que estaba más o menos, dije, pues aquí ojalá sea por aquí. Pero seguíamos caminando y caminando y se empezaba a poner peor y peor y peor el rumbo, ¿no? Y tú lo ves porque la calle se empieza a llenar de basura, las paredes están llenas de graffiti, pues la gente ahí anda afuera haciendo sus trueques, y ese barrio es de puros morenitos, puros negritos viven ahí. Bueno, cuando llegamos y nos estacionamos ahí, dije, men, pues que Dios nos ayude porque voy a dejar aquí la camioneta afuera y a ver si la encuentro cuando salga, ¿no? Pero en fin, nos metimos ahí, estábamos instalando, y bueno, tiene un proceso en que tú tienes que llamar para activar ese módem que se pone para el teléfono. Entonces, en lo que nos tenían en la línea, me dice el negrito, me dice, oye, ¿sabes qué? Tú me caes bien, dice, ¿quieres algo de fumar? Y yo le digo, no, yo no quiero nada, yo estoy bien, no, yo no fumo. No, dice, yo te voy a conseguir algo que fumar. Y se fue, y se salió por atrás, y yo ahí seguía esperando en el teléfono que me contestara, ¿no? Y regresó con un puro, así de esos habanos normales, y dije, oh, bueno, pues piensa que me voy a fumar, no. Agarró el puro, lo abrió, le sacó lo de en medio, y de acá sacó dos bolsitas de marihuana. Y me dijo, hey, buddy, ya ves cómo son los, my brother, me dice, ya te traje, ¿qué vamos a fumar ahorita tú y yo? Entonces hizo su cigarrito ahí de marihuana, yo jamás había visto eso. O sea que esto fue una experiencia nueva para mí, ¿no? Jamás había visto cómo hacían todo ese rollo, ya aprendí cómo. Entonces ya. Entonces el guy, pues agarra la cosa esa del habano, el forro del cigarro, lo moja, le pone saliva y lo hace así aguado y luego le echa la marihuana y lo dobla. Esto no es instructivo, esto va a ir a todo el mundo, pero no es clase de cómo hacer un cigarro de marihuana, ¿ok? Hizo su cigarro y todo y lo prende y me dice, bueno, pues órale. Y le digo, no, ¿sabes qué? Yo no fumo esas cosas, ¿no? Dice, bueno, ok, pues si él se pone a fumar su cigarro de marihuana ahí en el cuarto, ¿no? Y para esto también estaba jugando Pac-Man, un videojuego que de hace 20 años que ya nadie juega, pero pues yo creo que cada que se pone su cigarrito de marihuana, él se imagina que ese juego está increíble, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Pero pues el humo y todo eso, yo dije, yo no quiero estar respirando esto, y me salí. Entonces se terminó su cigarro, para esto ahí tenía sus niños, como 4 o 5 niños, chiquitos de 2, 4, 5, 6, 7 años, y un hermano o otro hijo de él como de unos 14 o 15. Le llamó al muchacho y le dijo, órale, aquí está. Y los dos ahí estaban fumando marihuana. Entraron los niños al cuarto y se enojó y se los empezó a cuerear, agarró un cinturón y les pegaba horrible, y diciéndoles un montón de cosas, o sea, groserías, ¿no? Ustedes se pueden imaginar, tú ahí parado, pegándole a todos, fumando marihuana, y tú así como en el teléfono esperando que te contesten viendo todo. Bueno, eso no fue lo peor. Ya me salí del cuarto, y se acabó su cigarro y fue para allá y me dice, bueno, si tú no fumas, ¿sabes qué? Yo ahorita le voy a hablar a mi novia para que venga y se acueste contigo, no te preocupes. Y yo le dije... Dije, no, ¿sabes qué? Yo no necesito a tu novia, no necesito eso. Dice, no, sí, yo la tengo ahorita trabajando allá afuera, acostándose con hombres para traerme dinero. Ella me cuesta mucho dinero, tiene que hacer algo. Yo dije, wow. Dije, no, ¿sabes qué? No le llames. No, que sí, agarró el teléfono. Y que ven para acá, y unas palabrotas. Y que ven para acá, que... Bueno, en fin. Dije, no, yo no necesito eso. Después agarra su teléfono. Traía, como estábamos usando unos teléfonos especiales, y vio que yo traía uno de Nextel, sacó uno él, pero bien bonito. Yo no sé de dónde se lo robó, pero bien bonito, ponía videos y todo, el teléfono, y me dice, hey, te lo vendo por $50. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor es una buena oferta, ¿no? Pero entonces agarra y dice, mira, déjame te enseño. Y pone un video y dice, mira, esta es mi novia. Y pone el video de su novia con unos hombres ahí teniendo relaciones. Le digo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ver esas cosas, men. O sea, no, yo no necesito eso. Yo te voy a mandar a alguien para que te compre ese teléfono, pues yo no quiero ver eso. Pero sí se dan cuenta, o sea, en ese momento yo me di cuenta, dije, ¿por qué me estás poniendo en estas situaciones, Dios? ¿Por qué me traes aquí? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué atacas mi corazón con tantas cosas? Pero en realidad no es Dios el que me está poniendo en esas situaciones. Esa situación está pasando para que yo aprenda y que vea la diferencia de estar aquí y estar allá afuera. Pobres niños, yo me imaginé, man, estos niños, ¿cómo van a crecer? ¿Estos niños van a hacer lo mismo o algo peor que estas personas? No sabemos si abusan de ellos sexualmente, si los prostituyen, si los golpean todos los días, no sabemos qué pasa ahí. Pero con lo poco que yo vi, dije, qué agradecido estoy de estar en el reino. Porque realmente esto nos da una oportunidad de cambiar nuestras vidas y de esos pequeños que están ahí con nosotros, darles una vida mejor. Realmente sentí mucha lástima por este hombre, pero no estaba en mis manos hacer nada en ese momento por él. Él no iba a entender nada, él ya estaba con ese cigarro en su mente, él está con tantas cosas, y dice, ¿qué puedo hacer yo aquí? Más que orar por él. Y ojalá un día, de alguna manera, podamos, no sé, encontrar a la mujer, volverlo a ver en otro ambiente, invitarlo a la iglesia, y quizás pueda tener una vida nueva. Pero nosotros, que ahora tenemos esta oportunidad, tenemos que estar agradecidos. Porque tenemos esa oportunidad, no solo para nosotros, pero para nuestros hijos. Y es algo de lo que hablaba Alfredo. El ejemplo que tú le das a tus hijos, eso es lo que se van a quedar en su vida. Tú no les puedes dejar nada más valioso que ese temor a Dios, ese respeto a Dios y ese amor a Dios. Porque eso es lo que va a hacer sus vidas diferentes. No les va a hacer de nada, no les va a ayudar el Ferrari. En el Ferrari se van a ir a emborrachar y quizás se van a matar un día manejando. Pero esto es algo muy importante, que ellos, es lo único que les podemos dejar, no hay más. Entonces, salvarnos de esta generación perversa, corrupta, todavía estamos en ella, no hemos salido. Tenemos que seguir ayudando a esa gente para que tengan vidas nuevas. Después de ahí, en el versículo 41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Imagínense qué día, ¿no? Pedro se levanta, se pone a predicar y se bautizan 3,000. Ojalá algún día podamos llenar el estadio de los Osos de Chicago, prediquemos ahí y se bauticen 3,000 ese día. Eso sería increíble, ¿no? Pero ahorita, pues hay que irle dando de uno por uno. Esta escritura es muy clara acerca de la enseñanza que tenemos que tener, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza para entrar al reino de Dios? Número uno, creer que Jesús murió en esa cruz por tus pecados. Y número dos, entender que nosotros pusimos a Jesús ahí. Es nuestra responsabilidad. Tus pecados pusieron a Jesús en esa cruz. Tú tienes que tomar esa responsabilidad en tu vida para que realmente Jesús pueda trabajar y te dé una vida nueva. Esta gente dice ahí que se sintieron conmovidos, tristes. ¿Cómo te sientes tú el día de hoy? ¿Te sientes feliz por estar aquí? ¡Qué bueno! Pero hay gente allá afuera que ahorita no es feliz. Y que nosotros no hemos hablado con ellos. Y que no conocen que hay otra manera de vivir. Y esa es nuestra oportunidad. Nosotros tenemos que ir a llevar este mensaje a esa gente. Número dos, es para el perdón de tus pecados. ¿Sí? Tú necesitas el perdón de tus pecados. ¿Por qué es tan importante recibir ese perdón de tus pecados? Porque si hay un pecado en tu vida, eso es una barrera entre tú y Dios. Tú no puedes tener una relación directa con Dios si hay pecado en tu vida. Si tú no tienes fe, cuando tú te bautizas, no te sirve de nada ese bautismo. ¿Por qué? Porque tú no crees que Jesús murió en esa cruz. Porque esa sangre de Jesús no va a hacer absolutamente nada. Pero si tú tienes esa fe, tú te arrepientes, Dios va a perdonar tus pecados en ese bautismo y tú vas a poder empezar una relación con Dios, una relación directa con Dios, una vida nueva. ¿No es eso animante? ¿Y cuánto cuesta eso? Nada. Es free, como dicen los gringos. ¿Sí? Es gratis. Pero ¿cuánto te cuesta a ti dejar tu orgullo y aceptar que Dios te está dando algo gratis y es algo que tú no puedes pagar? Bueno, vamos a Romanos 6, versículo 2. ¿Sabes? Cuando tienes esa fe y tú te bautizas y te perdonan tus pecados, recibes un regalo increíble. Un regalo que se llama el Espíritu Santo. Y eso es lo que te va a ayudar a vivir esa vida cristiana que Dios tiene para ti. Es poder, es ese poder de Dios en ti. Romanos 6, versículo 2. Vamos a empezar en el 1, para que lo entiendan bien. Versículo 1 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Sí? La Biblia nos enseña que el bautismo es la participación en la muerte de Jesús. Nosotros nos vamos a morir ahí, para que por el poder de Dios, al salir de esa agua, tú puedas llevar una vida nueva. Es más, te puedes cambiar el nombre, si no te gusta. ¿Sí? Raúl se llamaba Pancracio, en realidad, pero a él le gustaba más Raúl. Dijo, no, yo ya voy a hacer una vida nueva, quiero llamarme Raúl. No, no es cierto. ¿Sí? Fíjense que yo estoy animado porque oigo lo que pasa en el ministerio. Aunque ustedes piensen que yo no voy a la charla del norte, yo estoy ahí. Ahí tengo espías. Aunque crean que no voy a los estudios de Dolores, ya también he estado ahí. Ahí tengo ojos también. ¿Sí? Y yo estoy animado de que Dolores y Noemí están estudiando la Biblia. Yo sé que Dolores está muy cerquita ya, que ya está casi ahí, y estoy contento que Dolores finalmente se va a morir, ¿no? Y va a empezar una vida nueva. Cada milagro que vemos, cada bautismo, es un milagro, es una oportunidad de ver el poder de Dios. Eso nos produce fe, nos da alegría. Nos produce alegría ver un nuevo bautismo, un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan las mamás cuando salió su primer chamaco? Todos los bebés son horribles. No vayan a decir que son bonitos. Yo los he visto todos y todos están horribles. ¿A qué sí, Balta? Sí. Son horribles los bebés. Yo me acuerdo de mi hijo y me lo enseñaron a mí. Y Betty decía, ¡ay, qué precioso! Que quién sabe qué. Yo lo veía así como... No tenía cejas, no tenía pestañas, estaba todo hinchado, no sabía si era extraterrestre, humano, qué era, pero ella lo veía hermoso, ¿sí? Pero esa alegría de ver un nuevo nacimiento, es la misma alegría. ¿Qué más alegría es un nacimiento espiritual? Cuando vemos gente cambiando su vida, gente que los testimonios, ¿no? Que dicen, hombre, yo no me acuerdo cómo era Oscar, ¡qué bárbaro! Ese Oscar jamás pensé que se iba a bautizar. Y míralo, aquí está Oscar, ya hasta dio la bienvenida el día de hoy. ¿Sí? Pero hay muchas cosas que allá afuera se enseñan mal. Y esto no está pasando en todos lados. Hay doctrinas falsas allá afuera. Y tenemos que saber qué es lo que se enseña en otros lugares para estar preparados. Porque hay mucha gente perdida a causa de eso. Miren, hay dos doctrinas principalmente que están allá afuera y que enseñan cosas que no están en la Biblia y que pierden a mucha gente. Realmente son doctrinas cómodas porque te enseñan cosas que son muy fáciles, son muy fáciles de hacer. Yo siempre que estudio la Biblia con la gente les digo, ¿por qué creen que esta iglesia no crece al mismo ritmo que otras iglesias? Me dice, no, pues no sé por qué. ¿Será porque esto está muy difícil? Exactamente. Porque no cualquiera le entra a este toro. No cualquiera tiene la valentía, el valor, el coraje de enfrentar y de obedecer la Biblia. Por eso vamos poco a poquito, y a las que están estudiando ya se dieron cuenta. ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! Allá José también. Hoy le vamos a dar la estocada a José al rato, nomás que se acabe el servicio. Ya, mire, aquí lo tengo en el lado izquierdo, José, no crea que no lo he visto. Sí, vamos a ver una escritura y vamos a entender estas falsas doctrinas. Segunda de Timoteo 4. Versículo 1. ¿Estamos ahí?
Sí.
En presencia de Dios. Este es Pablo hablándole ¿a quién?
A Timoteo.
¿Cómo supieron eso? Oh, sí, ya están, ¿verdad? Sí, están poniendo atención, ok. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Esta es una carta que le escribe a Timoteo y le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Sí, aquí tenemos que hablar de dos grandes denominaciones que hay allá afuera. La primera es una denominación que enseña falsas doctrinas. Y es la más grande del mundo, créanlo o no. Esta organización, ¿cómo le ponemos? Esta denominación de iglesias, porque es que quiero ser polite y no quiero atacar a nadie. Luego me regañan, pero no importa porque dice aquí, reprende y anima y corrige con mucha paciencia. Estoy paciente ahorita. Esta denominación tiene alrededor de 700 millones de personas en sus congregaciones. Y lo que te enseñan es que tú puedes bautizar a un bebé y ese bebé va a estar salvo para siempre. ¿Acaso no es cómodo decir, yo ya me bauticé de bebé, puedo pecar toda la vida y al fin ya estoy salvo? Yo me acuerdo cuando estaba más joven, no tan joven como ahorita, pero más. Yo me acuerdo ir a una iglesia donde, pues, no enseñaban gran cosa. Era una iglesia de esas, de la esquina, grandotas, de esos edificios. Creo que les llaman iglesia católica. Y realmente yo no me acuerdo haber sido enseñado esto que dice la Biblia acerca de cómo ser un verdadero cristiano, cómo ser un discípulo, qué era lo que yo tenía que hacer. Yo me acuerdo que sí había muchas fiestas, que me tenía que ir a, ¿cómo se llama eso? Confirmar, reafirmar, refirmar, bautizar, primera comunión, tercera comunión, presentación, los compadres, los 15 años. Yo me acuerdo de todas esas cosas, pero nunca me enseñaron cómo ser un discípulo. Si yo estuviera todavía en ese tipo de congregación, sin saber cómo ser un discípulo verdadero, yo no estaría con la certeza, como es, dice Alfredo, de a dónde se va a ir su papá, de dónde se va a ir mi mamá si algo pasa, incluso de dónde me voy a ir yo si me muero ahorita. Yo no tendría esa certeza, yo seguiría engañado con una falsa doctrina. Es como decir, ¿no? Mucha gente va a decir, pero ¿cómo podemos decir que eso no es cierto si tanta gente dice que sí es verdad? ¿Sí? Si tanta gente en el mundo está yendo a esos lugares, es porque debe de ser bueno. Bueno, igual podemos decir, hey, pues come pasto, 70 millones de vacas no pueden estar equivocadas, ¿no? Entonces hay que comer pasto también. Si las vacas se lo comen y es bueno, también deberíamos de comer pasto. Pero desgraciadamente la verdad se reduce a un pequeño grupo, casi siempre, a una minoría. Y esa minoría, cuando empieza a hacer una diferencia, causa muchos problemas. ¿Cierto? Dice la Escritura que la gente se va a rodear de maestros que les digan lo que les gusta oír. ¿Acaso no es cómodo que te digan, hey, ven a la iglesia los domingos, ay, pon tu limosna, y llévatela tranquilo, Dios está contigo, no hay problema? Oh, pero es que, no, mire, no puedo venir el próximo, no te preocupes, no vengas el próximo domingo. Dios está en todas partes, Dios te va a cuidar. Oh, bueno, oiga, pero es que metí a los niños a una clase de karate que va a tomar 6 domingos, no te preocupes. No te preocupes, eso está bien. ¿No es cómodo eso? ¿Y decir estoy bien con Dios? No es cómodo que te digan, ah, solo te tienes que bautizar como niño y ya, estás salvado. Cuando regresas, si pecaste, dímelo a mí, yo te digo cuántas de estas tienes que rezar y te rezas 5 de estas, 7 de la otra, y esta es la receta para este tipo de pecado. Ya después ya no tienes que preguntar, ya sabes que tienes que rezar. Yo estudiando con un guy, o sea, un muchacho, me dijo, no, pues si a mí me perdonaron ya todos mis pecados, cuando me dijeron que rezara 10 de este y 10 del otro, todos me los perdonaron. Y es chistoso porque qué ignorante es la gente para creer esas cosas, ¿no? Aquí lo que hacemos en esta iglesia, a todos los animamos de que traigan una Biblia. ¿Por qué? Porque si estamos leyendo cosas de la Biblia, queremos que se aseguren que viene ahí. Porque si es mi opinión, entonces no vale de nada. Pero si estamos leyendo estas cosas en la Biblia y lo vemos ahí, esto es Dios mismo hablando. Y tenemos que creerlo. Hay otra gran doctrina compuesta de grupos evangélicos, supuestos cristianos. Estos enseñan que lo único que necesitas hacer es una oración. Es darle chance a Jesús. O sea, tú le vas a dar chance a Jesús de entrar en tu corazón y estarás salvado. Imagínate, nosotros le vamos a dar chance a Dios. ¿Sí? Nosotros que somos tan importantes, vamos a decir, Dios, bueno, mira, yo no te quería en todos estos años, pero te voy a dar chance. Ya me has insistido tanto por tantas personas que te voy a dar chance hoy. Ok, entra en mi corazón, ya estoy salvado. Sí, muchas personas van a tener diferentes reacciones cuando les dices la verdad. Unas van a reaccionar de manera negativa y van a decir, bueno, ¿sabes qué? Todos tenemos creencias diferentes. Y a mí esta creencia me funciona. Y yo creo que con Dios yo estoy bien así. Muchos de nosotros vamos a decir, ok, amén, que sí, tienes razón. Malamente, porque esa es una respuesta cobarde. Y si tú respondes así, no vas a ser capaz de decirle nada a tu mamá, ni a tus tíos, ni a tu familia, ni a tus amigos, por temor a ver qué es lo que va a pasar, qué reacción van a tener ellos contra ti. Otros reaccionan de la manera contraria. Otros van a decir, hey, amén, que tengo la verdad. Qué bueno que Dios me abriste los ojos y ahora puedo ver la verdad. Amén. Miren, si hay gente radical en ese aspecto es Alex y Gustavo. Amén. Gustavo es un guy que, como dice la tigresa, no tiene pelos en la lengua. ¿Sí saben quién es la tigresa? Tú sí sabes, Raúl, no te hagas. ¿No veías todos esos programas de chismes de la... Ah, ¿verdad? Tú sí sabes. Gustavo se ha metido en un montón de broncas por decir la verdad. Sí, pero yo he visto en él un ejemplo de un discípulo que no le importa lo que piense la gente, él dice la verdad. Y lo que está aquí es la verdad. Platicando con Alex, yo sé que él ha estado en círculos ahí con la familia, que pues a veces está la fiesta y todo, y están echando ahí sus cervezas, y lo empiezan a atacar. Y lo empiezan a decir, bueno, y todo, que la iglesia, que quién sabe qué. Sí, pero él no se echa para atrás, él les dice, hey, esto es la verdad, y esto es así, y bueno, yo estoy en esto, y si no quieren, pues ¿qué puedo hacer? Pero esta es una vida diferente. Eso es ser radical. Eso es ser un discípulo verdadero. Lo que la Biblia nos enseña es la verdad de lo que tenemos que hacer. ¿Qué otra cosa nos puede dar Dios nuevo? Una nueva familia. Vamos a 1 Corintios 12. Hoy estoy inspirado. Me faltan 2 horas. Solamente 2 horas más y nos vamos. 1 Corintios 12, versículo 12. ¿Estamos ahí? Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice aquí que cuando tú te bautizas para formar parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Esa es tu nueva familia. Porque si tú pasas a ser un hijo de Dios, y hay otro hijo de Dios y otra hija de Dios, ellos son tus hermanos en Cristo. Si tú pones esto en tu mente, ¿cómo es en tu casa hay un papá y una mamá, ¿no? Y cuando la mamá y el papá tienen hijos, ahí están en esa familia, forman esa familia. Aquí lo malo es que pues tú no te escoges a los hermanos. Bueno, creo que tampoco en la otra manera, ¿no? Ya te toca lo que te toca. Lo bueno es que esto es increíble, porque aquí no vas a encontrar los hermanos que te tocaron en el mundo. Y no me estoy quejando de mi hermano, ¿ok? Pero aquí vas a encontrar gente de todos lados, de todos colores, de todos sabores. Pero esto es lo que hace increíble al reino, que como todos somos discípulos, formamos esa familia increíble donde todos vamos a amarnos de una manera diferente. Por eso la gente que viene dice, wow, ¿cómo es posible que este negro quiera a este chino, a este mexicano, al otro ilegal, al de África, sí, y los ve juntos a todos y se les hace algo increíble? Porque eso no se da allá afuera. Desgraciadamente, muchas iglesias están enseñando unas prioridades diferentes. Unas iglesias, la escritura en Mateo 6:33 dice, pongan primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia. Y eso nos dice que tenemos que poner primeramente nuestra familia espiritual que nuestra familia física. Y a muchos eso les da miedo. Dicen, pero es que, ¿cómo voy a dejar a mi familia física? No la vas a dejar. Pero tu familia física, si no son discípulos, a donde te van a llevar es al infierno. Y lo que tú necesitas es alimento espiritual de la gente que está con Dios. Tu familia física, por medio de ti, puede venir a Dios. Puede venir al reino, eso es por seguro. Pero tú no vas a quedarte siendo un discípulo en medio de tu familia mundana. Y eso es la realidad. Aquí no hay nadie, no hay supermanes, ni supergirls, que puedan andar allá solas o solos y digan, yo soy lo suficientemente espiritual y puedo aguantar esto y más. Eso no existe. Y lo hemos visto. ¿Sí? La gente que se va de la iglesia es precisamente porque se siente más fuerte que Dios. Porque dice, oh, yo puedo ser el cristiano solitario, como el llanero solitario, ¿no? El cristiano solitario, puedo andar allá solo en mi caballo y nada me va a hacer nada. No, tú necesitas a tu familia espiritual. Y esto es de lo que Dios te provee para que tú te mantengas firme en la fe. Fíjense las prioridades. Vamos a ver una escritura en Marcos 3. Vamos a Marcos 3. Y esta es una situación que Jesús mismo vivió. Marcos 3, versículo 20. ¿Estamos ahí? Jesús mismo era perseguido por su familia. Su familia física. Versículo 20 dice, luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Su familia decía que Jesús estaba loco por estar haciendo estas cosas. ¿Qué quería la familia? ¿Que Jesús estuviera sentado en su casa no haciendo nada? El trabajo de Jesús era ser discípulos. Y tenía llena esa casa de gente que querían escuchar de Dios. ¿Y qué decía la familia? Mira, ese gallo está loco. Hay que ir por él. Versículo 31. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver qué pasó ahí. Versículo 31. ¿Estamos ahí?
Sí.
En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. El mismo Jesús puso las prioridades de su familia espiritual y de su familia física. Jesús dijo, bueno, si ustedes no quieren hacer lo que Dios quiere, ustedes no son mi familia. Estos que están aquí, que quieren hacer discípulos, esa es mi familia. Esa es la familia que me va a llevar al cielo. Y mucha de nuestra familia no entiende eso porque no entienden lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y nos dicen, no, es que tú ya cambiaste a tu familia, ahora mira, todos esos aleluyos ahí, que quién sabe qué. Así nos dicen, nos persiguen, nos atacan y nos dicen, no, mira que tú, que tus hermanitos, sí. Realmente sí son mis hermanos, son mis verdaderos hermanos. Porque hacen lo que Dios quiere que hagan. Cuando alguien falta, lo tenemos que buscar. Cuando te has sentado tú a la mesa y te falta un niño, tú dices, ah, quién sabe dónde está, vamos a seguir comiendo. ¿Han hecho eso ustedes, malos padres? No, no. Tú vas y te aseguras dónde está tu hijo, dónde está tu hermano, dónde está tu hermana, tu papá. En la familia nos cuidamos unos a otros. Y esto es lo que esta familia tiene que hacer. Cuando alguien falta, tenemos que estar preocupados. Hey, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? Cuando la gente se bloquea en ese sentido, que se aparta de la iglesia, está a un paso de caerse de la fe. A un paso. Porque el diablo está listo para recibirlos otra vez. El diablo, muchos piensan que es su enemigo. El diablo es su mejor amigo. Él nomás está así, con los brazos abiertos. Cuando tú quieras, aquí estoy. Hey, ¿te gusta el alcohol? Aquí tengo alcohol. Vamos a parrandear tú y yo. Somos cuates. ¿Te gustan las mujeres? Aquí hay un montón. ¿Te gustan los hombres? Aquí tengo más. Las drogas, todo. Todo lo que a ti te gusta, el diablo lo tiene ahí. Listo para ti. Él es tu amigo. Tenemos que cuidar a nuestra familia espiritual como más que como cuidamos a nuestros hijos. Yo no creo que alguien pudiera dormir sin saber dónde están sus hijos ese día. O a lo mejor sí. Yo ya puedo dormir, pues ya están grandes y ya. Ahí aparecerán mañana. Vamos a 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5 es algo que nos da a Cristo también. Dios nos da un nuevo propósito. Nos da una nueva vida, nos da una nueva familia, nos da un nuevo propósito. Segunda de Corintios 5:14. Dice aquí, ¿estamos ahí? El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Sabes? Aquí podemos decir, oh, tenemos un ministro, tenemos un pastor, tenemos un líder. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros somos ese ministro, ese pastor o ese líder. ¿Sí? Porque aquí la Escritura dice que somos embajadores de Cristo. A cada uno de nosotros se nos ha dado ese ministerio de reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene que ir allá afuera a buscar gente, a hablarles de esto. Tú eres el ministro. O la ministra, hermano. ¿Sí se dice así, ministra? Creo que no hay de esas, ¿verdad? No, le vamos a poner líder de mujeres, si no van a pensar que somos otra congregación de falsas doctrinas. ¿Sí? Tenemos ese encargo de parte de Dios, ser embajadores de Cristo. Bueno, yo me acuerdo mucho acerca de en qué equipo jugamos, ¿no? Me acuerdo mucho de una vez, hace un tiempo, esta historia no le gusta mucho a Alfredo, pero la tengo que contar. Yo sé que es dolorosa y que le trae malos recuerdos, pero, en fin, es para el bien del cuerpo, bro. Yo me acuerdo que antes de ir a Portland por primera vez, pues nos invitaron a un torneo de fútbol, ¿no? Y ahí en San José estábamos todos practicando, me acuerdo que estaba mi hermano y otro hermano Ricardo y un montón de hermanos ahí. Estábamos formando el equipo. ¿Y cómo es Dios? Dios es increíble porque, miren, estos dos, Luis y Ricardo se la pasaban. No, mira que aquel, no, hombre, ese ni sabe jugar, que quién sabe qué. No, mira, no, yo puedo meter mejores goles que aquel, que quién sabe cuánto. Y yo nomás los oía a los dos y ahí. Y no, que mira, que tú y yo vamos a hacer esto y que vamos a estar tú en la media y yo en la delantera y tú me la pasas y yo meto los goles y que no sé. Bueno, así estaba, ¿no? Y estaban los entrenamientos y todo. Bueno, al final, cuando salió la lista del equipo, ni Ricardo ni Luis estaban en el equipo. Y eso fue así como, yo dije, men, o sea, estos orgullosos, mira lo que les hizo Dios, ¿no? De todas maneras, ellos vinieron al torneo, porque, pues, ¿cómo íbamos a venir sin ellos, no? Yo no podía venir sin ellos, porque ustedes saben, la mamá y todo eso. Era mucho problema. Bueno, nuestro equipo usaba un uniforme verde. Si te acuerdas bien, ¿verdad, bro? Bueno, a lo mejor ni nos alcanzábamos a ver, porque nos movíamos muy rápido en el campo. Pero ese equipo era una máquina de jugar fútbol. Porque estábamos todos juntos desde hace mucho tiempo. Teníamos quizás jugando un año juntos. Entonces todos sabíamos a dónde iba a estar uno, a dónde iba a estar el otro. Cualquier equipo que se ponía a jugar con nosotros salían con la lengua de fuera. Porque lo único que nosotros hacíamos era tocar el balón de uno al otro y los demás estaban corriendo atrás del balón. Y ya cuando se cansaba el oponente, entonces empezábamos a atacar y les metíamos los goles. Pero ese era nuestro propósito, teníamos ese propósito, teníamos eso en común, entendíamos el sistema del juego. Me acuerdo que pues fuimos y nuestra misión de ir a Portland era ganar el campeonato, ¿no? Y pues realmente, desgraciadamente, el equipo anfitrión fue el primero que nos los pusieron ahí para jugar contra ellos, que era el equipo de Portland, donde estaba Alfredo, estaban pues muchos hermanos de Portland. Y pues ya, tú sabes, les ganamos y pues humildemente nos dimos la mano. Y claro que los de Portland estaban un poco orgullosos, no estaban mal espiritualmente en ese momento. Pero realmente era un equipo. Y cuando tú estás en un equipo y tienes una misma camiseta, te identificas, ¿no? Sí. Cuando ya nos movimos a Portland, el equipo de Portland tenía camisetas rojas y entramos al equipo de Portland. ¿Cómo hubiera sido que nosotros estuviéramos en el equipo de Portland usando nuestras camisetas verdes? No hubiera checado eso, ¿verdad? Es lo mismo aquí. Si tú vas a ser un discípulo y vas a estar en el equipo de Jesús, tienes que jugar con el sistema, tienes que entender las reglas, tienes que participar en el mismo objetivo que tenemos nosotros. Si no, no vamos a poder meter goles. Tienes que ir a las prácticas. Porque y además ser humilde, no estar criticando qué hace el otro, porque si no te quedas fuera del equipo, ¿no? Fíjense, Ricardo fue el único jugador en el torneo que fue expulsado con dos equipos diferentes. Imagínense nomás, jugó con dos o tres equipos diferentes y con dos equipos diferentes lo expulsaron. O sea que por eso fue conocido ese hombre. ¿Sí? Pero si queremos tener esa unidad, tenemos que ser un equipo. Tenemos que ser una unidad y caminar todos para el mismo lado. El propósito es que tú digas, hey, yo soy un hijo de Dios, o soy una hija de Dios, y tengo un propósito. Mi propósito es enseñarte este ministerio de la reconciliación que Dios me ha encargado. Yo tengo que enseñarte quién es mi Dios para que tú puedas reconciliarte con Él. Eso es lo que es nuestro propósito ahora. Somos embajadores. ¿Tú te sientes embajador?
Sí.
Debes de sentirte. Eres un hijo y una hija de Dios. Y cuando estés en un lugar, eso tienes que traerlo aquí en el pecho, así como traemos los del escudo de la América. ¿Sí? Así. Igualito. Que diga aquí, Jesús. ¿Ok? Vamos a tener también un nuevo estándar. Y con esto vamos a acabar aquí. Un nuevo estándar. Vamos a Efesios 4:17. Ahí dice aquí: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Dice ahí que la gente se aleja porque sigue sus bajas pasiones. Mujeres se caen de la fe por seguir a un hombre. Hombres se van de Dios por seguir a una mujer. Por la pornografía, por el alcohol, por las bajas pasiones, dice la Biblia aquí. Y realmente eso es lo que le pasa a la gente. Cuando nosotros regresamos al mundo, queremos seguir haciendo lo que antes hacíamos, eso te va a alejar totalmente de Cristo. Te va a endurecer el entendimiento y el corazón. ¿Sabes? Esta semana fue triste porque nos dimos cuenta de algo que pasó hace tiempo. Y realmente nunca entendimos por qué pasó hasta hace un par de días. Dice aquí que la mentira es algo que puede dañar muchas personas, puede dañar muchas vidas. Nos llama la Biblia a dejar de mentirnos unos a otros. Y es bien difícil, es muy difícil dejar de decir mentiras. Porque las mentiras son una salida fácil a los problemas. Hay mucha gente que es cobarde, que no le gusta enfrentar los problemas. No le gusta decirle a un hermano, estás haciendo esto mal, porque dice, ay, es que, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué tal si ya no me quiere después? Sí, se ponen así. Siendo que si tú eres radical y le dices la verdad a un hermano, la verdad en amor, ¿sí? En los momentos difíciles, tú vas a ser una persona que ellos van a recordar por siempre, porque los ayudaste diciéndoles la verdad en los momentos más difíciles. Sí. Tuviste las agallas de abrir la boca y decir la realidad de lo que estaba pasando. Y sí, la gente se va a enojar contigo cuando dices la verdad. Pero con el tiempo van a reflexionar y van a decir, hey, gracias hermano. Gracias hermana porque me dijiste la verdad en ese momento. Hay un cuento por ahí, ¿no? Que dice que un hombre llegó y le dijo a otro hombre, hey, ¿estarías dispuesto a decir una mentira por 10 millones de dólares? Le dice el otro, por supuesto. Ok, dice ahí. ¿Y estarías dispuesto a decir una mentira por 10 centavos? Y le dice, ¿cómo? Pues, ¿qué clase de persona crees que yo soy? Le dice, mira, eso ya lo establecimos con la pregunta anterior. Ahorita nada más estamos negociando el precio. ¿Cuánto vale la verdad para ti? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuál es tu precio para decir la verdad? Nos dimos cuenta hace un par de días de un hermano que pues queremos todos mucho, que estaba en la iglesia y realmente tuvo un mal tiempo en su vida. Sí, se alejó un poquito de la iglesia, estuvo por ahí perdido 2 semanas, no sabíamos nada de él. Regresó, pero duró muy poco en la iglesia y se fue. Y todos se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? Hace un par de días, hablando ahí, teniendo una conversación, nos dimos cuenta que realmente lo que pasó en esas 2 semanas, él nunca fue abierto con la verdad de lo que pasó. Él nunca dijo la verdad cuando tuvo la oportunidad de decir, hey, pasó esto, la regué así, la regué esa. Él inventó una historia para zafarse del problema y cuando regresó nunca dijo la verdad. Y eso pesó en su corazón tanto que la vergüenza de que se descubra la verdad es lo que te saca de la iglesia. Porque tu corazón se endurece tanto que llega el momento que tú estás tan avergonzado que lo mejor que puedes hacer es irte. En tu cabeza. Es como te sientes. Pero ahorita este hermano está allá afuera. ¿Y qué le va a pasar? El día que se muera, si se muere en este tiempo y no está con Dios, se va a ir al infierno. Y todo por no ser abierto con una mentira. Es todo, una mentira puede endurecer tu corazón al grado de sacarte de la iglesia. Sí, hermanos, hermanas, visitantes, Dios puede hacer cosas nuevas en nuestra vida todos los días. Los pasos que hay que tomar son muy sencillos, no están difíciles, no son difíciles de entender, es muy claro lo que tienes que hacer, pero sí, cuesta mucho trabajo. A un corazón orgulloso le cuesta mucho trabajo cambiar. Le cuesta mucho trabajo dejar las cosas que le gustan para obedecer a Dios. Pero si tú no haces eso, no vas a estar salvo. Dios te está dando un regalo increíble gratis. Es cosa de que tú le pongas el precio. ¿Quieres vivir como vives? Adelante. La vida es increíble. Hay un montón de diversiones allá afuera. Pero al final, no sé dónde vas a estarte divirtiendo. Y si eso vale la pena para ti ahora, debes de pensarlo 2 veces, porque después quién sabe qué va a pasar. Somos embajadores de Dios y a través de nuestro ministerio de reconciliación, Dios mismo nos ha encargado que tenemos que llevar este mensaje a todas las personas que podamos para darle honra a nuestro Padre en el cielo. Si tú eres de este equipo, tú tienes una misión y nuestra misión es evangelizar Chicago en 2 años. Tienes que ponerte esa camiseta y salir allá afuera y decir, hey, lo vamos a hacer. Esta semana ha estado floja, pero la próxima va a estar mejor. No vamos a seguir igual, tenemos que cambiar, tenemos que tener esa camiseta bien puesta. Tenemos la verdad en nuestras manos y tenemos que hacer algo con ella. No podemos quedárnosla. No podemos ser egoístas y no darle la oportunidad a otro de salvarse. Nosotros tenemos eso en nuestras manos y tenemos que llevarlo para ayudar a que Dios haga cosas nuevas en las vidas de otros. Gracias.